El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Les habla Chomín Las Heras y por el día de hoy sustituiré en la conducción de este programa a Ronald Rodríguez, quien por razones técnicas que tienen que ver con la suspensión intempestiva del servicio de Internet en la zona de Bogotá, donde vive, no nos podrá acompañar. El programa de hoy lleva por título Venezuela sin elección, donde abordaremos un asunto que ha estado en la línea de frente de la actualidad política venezolana, como es la polémica convocatoria para elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Convocatoria que ha estado precedida por otras también polémicas medidas, como la renovación del Consejo Nacional Electoral en ese país, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de quitar de la dirección de los partidos Primer Justicia y Acción Democrática a sus autoridades legítimas y entregarles los partidos a personajes afines al régimen. Y ayer, y esto sí es pan caliente, las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, donde aseveró en el marco de los festejos de celebración de los 209 años de la independencia de Venezuela, que las Fuerzas Armadas nunca permitirán la llegada al poder de la dirigencia opositora. Declaraciones, por cierto, impensables en cualquier país democrático y que ya han comenzado a generar reacciones tanto en Venezuela como en el exterior. Hoy no nos acompañará, como siempre lo hacía, el sociólogo José Luis López, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, quien falleció en Bogotá el pasado 4 de junio, hace justo un mes, noticia que no pudimos dar en su momento por este medio, pues estuvimos 4 semanas fuera del aire. La ausencia de José Luis deja sin duda un gran vacío, no solo en este programa, sino en toda la actividad académica que desarrolló con gran dedicación y lucidez, amén de éxito, a través del Observatorio de Venezuela. Queremos expresarle a sus familiares y amigos nuestras más sentidas palabras de condolencia, así como nuestra solidaridad en este triste momento. En el programa de hoy de Esto no es una frontera, esto es un río, contaremos con la participación de Alejandro Martínez, politólogo de la Universidad Central de Venezuela y magíster en Ambiente y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Alejandro.
Buenos días. Bueno, por una parte muy contento de compartir aquí en el programa, y por la otra no puedo sino comenzar expresando mi pesar por la ausencia de José Luis López. Realmente José Luis fue una constatación viviente de la importancia o de la relevancia que tiene el título de este programa. José Luis, quien es una persona que nunca pensó que desarrollaría su actividad en Colombia, se vio forzado a venir acá y abrazó a Colombia de una manera realmente sorprendente. Sí, José Luis vivió Colombia, la vivió con intensidad, vivió la hermandad y la relación entre los dos países, no solo además desde el punto de vista político, desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de su cultura. Creo que a muchos nos va a hacer muchísima falta. Entonces, probablemente nada haríamos mejor que dedicarle a él los esfuerzos por continuar haciendo de la relación entre nuestros dos países una relación cada vez más viva, una relación cada vez más fluida, una relación que vaya efectivamente como un río profundo.
También está con nosotros hoy Juan Nicolás Garzón, profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad de La Sabana, así como investigador adscrito del Observatorio de Venezuela. Adelante, Juan Nicolás.
Hola, ¿me escuchan? Perdón. Sí, hola, buenos días a todos. Buenos días a Chomin, a todos los compañeros de la mesa. Muy triste por la partida de José Luis, una persona muy generosa, muy amable. Siempre, digamos, que tuvimos la oportunidad de compartir y en realidad es mi sentido pésame más profundo para sus amigos más cercanos y para su familia. Una partida muy triste y una pérdida muy dura y muy fuerte para el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Y desde Caracas nos acompaña Antonio Delicio, profesor del Instituto Sendes de la Universidad Central de Venezuela, quien siempre ha estado con nosotros a través de su audiocolumna donde comenta los principales acontecimientos de Venezuela. Adelante, Antonio.
Buenos días a todos y todas. Bueno, nada, sumarme a esta difícil, ¿no?, situación de tener que hacer este programa sin José Luis. José Luis no va a hacer falta, como lo han dicho, además de toda su capacidad profesional, técnica, puesta en este momento a disposición de en las relaciones colombo-venezolana y la posibilidad de una alternativa democrática en Venezuela. También, bueno, quedó con José Luis, lo conocí hace muchos años, compartimos en lo personal muchas vivencias juntos y puedo decir, bueno, de su bonomía, de su amistad, y realmente, bueno, es una gran pérdida para todos.
Muchas gracias, Antonio. También está con nosotros María Emilia Arciniegas, asistente de investigación del Observatorio de Venezuela. María Emilia.
Gracias, Xiomin. Bueno, yo tuve la fortuna de conocer a José Luis en una de las clases este semestre en Estudios Venezolanos, y el poquito tiempo que alcancé a conocerlo también bajo el trabajo que he hecho con el Observatorio, fue una persona que, dentro de mi perspectiva, fue increíble, y quiero mandarle mis más sinceras condolencias a todos sus seres queridos.
Tenemos también hoy dos audiocolumnas, una de Ronald Rodríguez y otra de María Clara Roballo, quienes han querido sumarse también a estos pronunciamientos tras el deceso de José Luis. Vamos a escuchar esas audiocolumnas.
Hoy, después de un mes, regresamos a esto. No es una frontera, esto es un río, pero con un gran vacío, con el vacío que nos dejó José Luis López Noriega, un amigo, un compañero, un profesor, un investigador, pero sobre todo un pana. Nos apoyó en nuestros diferentes procesos de investigación, en nuestras clases, en la cátedra Venezuela, en Estudios Venezolanos, compartió con nosotros y con nuestros estudiantes su conocimiento, su trabajo sobre el análisis político venezolano, pero particularmente sobre el tema migratorio. Él fue una de las personas que más impulsó a este grupo de estudio a darle una especial importancia a este tema, y a pesar de ser un exiliado político, no exhibía credenciales de tal, sino que por el contrario se preocupaba por todos los migrantes y trataba de trabajar todos los días independientemente del origen, las causas o las motivaciones que llevaron a los venezolanos a salir de su país. Él creía particularmente que había que apoyar a la migración venezolana y nos metió a muchos de nosotros en ese tema de forma importante, compartió con nosotros muchos espacios de discusión, y a pesar de que no compartíamos muchas ideas y que incluso teníamos posiciones diferentes, no solamente sobre el tema migratorio, sino sobre la política venezolana, siempre fue un demócrata de verdad, de esos que no tienen que hacer alarde de credenciales, sino que por el contrario lleva la democracia a su máxima expresión todos los días, en la práctica, escuchando al otro, permitiéndole hablar y permitiéndole que sus puntos, así fueran divergentes a los de él, pudieran ser puestos sobre la mesa. Nos enseñó mucho, crecimos al lado de él en estos últimos años que pudimos contar con su presencia en el Observatorio de Venezuela, y pues obviamente ha dejado un vacío muy grande que ha sido difícil de llenar, que no logramos recomponer y que obviamente siempre estará ahí, porque pocas personas marcan tanto como él lo hizo con nosotros. A su esposa María Gabriela, a sus hijas Jimena, Emilia y Camila, que son parte de la familia de Esto No Es Una Frontera y parte de la familia del Observatorio de Venezuela, les extendemos nuestra condolencia y esperamos que en este recomenzar, en este reandar con la ausencia que nos ha dejado, podamos hacer honor a ese gran hombre que fue su padre, que fue su esposo, que fue nuestro amigo, y poder hacer lo que él siempre quiso: ayudar y trabajar por la integración y la inclusión de los venezolanos en nuestro país, entender que este no es un fenómeno de corto plazo, sino que nuestras naciones están cambiando, se están modificando, y que eso nos llevará a trabajar todos los días de forma muchísimo más contundente por lograr ese propósito. Por eso, después de un mes, quiero tomarme estos segundos para agradecerle a José Luis por habernos acompañado. Y lamentablemente hoy las cuestiones técnicas no lo permitieron, pero sé que el equipo, que Chomin, quien también hace parte de esta familia, continuaremos debatiendo los temas de Venezuela y los temas de la migración. Así que, José Luis, muchas gracias por habernos enseñado tanto.
Vamos a ver ahora si podemos escuchar la audiocolumna que envió María Clara Roballo, compañera también del programa Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
José Luis es un gran ser, y sí, hablo en presente porque aún después de su partida sigue llenando espacios e inspirándonos a través de sus enseñanzas, de su ejemplo de compromiso y de servicio, y desde las historias sobre cómo tocó la vida de muchas personas, entre esas a nosotros acá en Bogotá. No alcanzó a cumplir los 2 años en esta ciudad, pero su influjo es grande. Nos dejó una marca como una imagen de un férreo defensor de la democracia y el respeto a la diferencia. Fue un conector extraordinario con diferentes sectores sociales, desde el más humilde hasta el más prominente. También fue un caballito de lucha en pro de los derechos de los migrantes y de su adecuada integración. Fue una persona que enalteció lo que significa ser sociólogo, ser político, ser migrante y ser amigo. Todas esas etiquetas muy grandes y roles muy grandes y difíciles que siempre supo llevar muy bien. Y con esto quisiera cerrar con tal vez con 2 frases que dejaron huella en mí, o 2 reflexiones sobre todo. La primera es que todos hacemos cuentas, él siempre decía que todos hacemos cuentas de los costos de la integración, de la migración, y no nos ponemos a pensar o a preguntarnos de los grandes costos que implicaría no integrar a los migrantes en una sociedad como la colombiana y de perdernos esta gran oportunidad. Y la segunda tiene que ver con que él en algunos momentos mencionaba que la fortaleza no es sinónimo de hostilidad. La amabilidad y la dulzura siempre serán cualidades que sumarán. Y pues con esto quiero acabar mis palabras hacia José Luis, una persona que, como digo, vino este poco tiempo, estos 2 últimos años, a inspirarme como persona y a inspirarme como miembro del Observatorio de Venezuela. Un abrazo siempre y un buen recuerdo desde Bogotá para ti, José Luis.
Bueno, después de escuchar estas expresiones de solidaridad con José Luis López, Queremos saludar también a Nelson Duarte, quien está al mando de los controles de este programa, no desde la cabina de la emisora de radio, pero sí desde su casa, donde cumple con la cuarentena. Y desde Bogotá enviamos también un afectuoso saludo a todos los compañeros en Caracas de Radio Comunidad, bajo la dirección de Elías Santana, donde se retransmite Esto no es una frontera, esto es un río. Para dar comienzo ya en firma al programa de hoy, escucharemos una audiocolumna que desde México nos envía Andrés Abudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, con un interesante planteamiento que puede servir de elemento motivador de la conversación que sostendremos a continuación.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó unas elecciones legislativas que, si el desarrollo de la pandemia lo permite, se celebrarán en diciembre de este año. Esta decisión, sobre la que recaen las críticas de la oposición y las sospechas de la comunidad internacional, plantea falsos dilemas de cara a la democracia de este país. Quisiera profundizar en tres. El primero es sobre la legitimidad de las elecciones legislativas que se proponen. ¿Son o no son legítimas? Considero que la democracia venezolana lleva más de una década convertida en lo que Andreas Schedler denomina autocracia electoral, es decir, un sistema político donde las elecciones se incorporan a prácticas autoritarias muy diferentes a las dictaduras como las conocíamos. No menos dura, no más justa, las autocracias electorales necesitan de las elecciones no solo como mecanismo de legitimidad, sino también como dinámica de convivencia política interna entre sus principales actores. A todas luces, la elección que se propone no es legítima. El segundo dilema es sobre las opciones de la oposición: presentarse a las elecciones, fragmentarse, abstenerse. El falso dilema consiste en pensar que la oposición venezolana ha tenido escenarios iguales. La abstención en las elecciones del 2005 fue diferente a la que se plantea para este año, básicamente porque en términos institucionales el país no es el mismo. Algo similar podría decirse de las legislativas del 2015, porque la situación era radicalmente diferente. Por más similitudes a los ejercicios electorales del pasado, las elecciones del 2020 plantean una autocracia electoral pulida y en apariencia imbatible. El tercer dilema es el de la violencia. Volviendo a Schedler, afirma: los regímenes electorales autoritarios organizan elecciones políticas con adjetivos: regulares, incluyentes, ilimitadas y competitivas. Estas elecciones constituyen la arena principal de lucha, así como la arena principal de manipulación en las autocracias electorales. Esto, contrario a lo que se puede pensar, digo, no significa que el régimen que acude a las elecciones goce de buena salud. De hecho, las elecciones, a pesar de tener la institucionalidad volcada a favorecer a una parte, dista mucho del tipo de elecciones que se celebran en Cuba o en China, por ejemplo. Hay resquicios en los que la oposición, con movilización, puede tener juego, y que cualquier ejercicio de violencia puede ser fatal. Faltando 6 meses para las próximas legislativas en Venezuela, el panorama es aciago, básicamente porque el régimen está apuntando a recuperar el legislativo, bastión de la esperanza y de la libertad de ese país.
Bueno, unas elecciones que han sido convocadas y precedidas por situaciones y hechos muy polémicos, ¿verdad, Alejandro?
Sí, bueno, efectivamente, la convocatoria de elecciones es una convocatoria que se hace en un marco político en el cual se evidencia carácter autoritario del régimen. Es decir, por una parte, desde el punto de vista político, la opción venezolana es la de unas elecciones libres y justas. Unas elecciones libres y justas que se realicen de acuerdo a los parámetros internacionalmente aceptados, es decir, con un registro electoral razonable, con un acceso a los medios de comunicación por parte de todos los actores políticos, es decir, con todas unas condiciones básicas. No se trata de aspirar a una situación idílica y a un proceso electoral en el que no haya la más mínima duda, pero sí de una elección que se realice de manera fundamentalmente transparente. Esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque esto se produce en un marco en el que la posibilidad de ir a esa elección pulcra, esa elección democráticamente presentable, ese acceso, esa vía se acaba cuando se designa un Consejo Nacional Electoral de manera unilateral, por vía del Tribunal Supremo, violentando la disposición constitucional que establece que esa designación debe ser una designación hecha por la Asamblea Nacional. Y eso también se dinamita, ese camino, cuando se interviene a los partidos políticos. Este es un recurso que el régimen ha utilizado mucho, el de intervenir judicialmente a los partidos. No es la primera vez que lo hace, pero sí es la vez que lo ha hecho de manera más sensible y afectando del modo más brutal, si se quiere, el tejido político, porque lo ha hecho con partidos importantes, con partidos grandes. Antes era una cosa, digamos, más una operación más subrepticia, más de lado, en la que tomaba uno que otro partido. Ahora ha tomado Acción Democrática, ha tomado Primero Justicia, partidos fundamentales para la situación actual. Entonces, realmente no hay un marco, ni siquiera mínimo, que permitiera pensar en que las elecciones van a resolver la crítica situación venezolana. Ya en el 2005 y en muchos procesos anteriores, la oposición concurrió a las elecciones en minusvalía frente a un ventajismo notable. Pero ya esta situación, así como la situación de las elecciones presidenciales del 2018, ya presenta un marco de elecciones realmente no competitivas. Es decir, una elección no competitiva es una elección en la cual, hagas lo que hagas, no tienes posibilidad de ganar. Es decir, puedes tener los votos, pero tienes impedimentos para que eso se materialice. En este caso, no tienes los partidos porque le fueron arrebatados judicialmente a sus líderes. Tienes líderes importantísimos, los más importantes líderes de la oposición, o bien exiliados o bien inhabilitados. De modo que en este cuadro lo que se ha hecho es agravar las condiciones ya precarias electorales del país.
Juan Nicolás, tú como un observador de la situación venezolana desde el exterior, ¿cómo estás apreciando esta convocatoria electoral en Venezuela?
Yo coincido con los análisis que han hecho mis predecesores en el uso de la palabra. La verdad, esta convocatoria de elecciones no muestra más que una manifestación más de, digamos, de los golpes que se le han asestado a la democracia en Venezuela durante los últimos años. Y coincido con la última opinión, es decir, las condiciones bajo las cuales uno, digamos, percibe los procesos electorales en Venezuela desde acá, desde Colombia, es que en efecto en Venezuela no hay unas condiciones de competencia justa, libre, que permitan adelantar un proceso electoral que realmente sea el reflejo de la voluntad del pueblo venezolano. Y eso, pues, no hace más que mostrar las precarias condiciones en las que se encuentra la democracia en ese país y lo difícil, digamos, que además, porque creo que una cosa que resulta ciertamente preocupante es que lejos de que eventualmente pudiéramos avanzar hacia la restitución de, digamos, de un sistema político democrático, lo que estamos haciendo es alejándonos progresivamente de él. Entonces, las condiciones para el restablecimiento democrático parecen cada vez más adversas, y eso, pues, también resulta particularmente preocupante, ¿no?
Sí, así es. Antonio de Licio, el profesor Antonio de Licio, está en Caracas y él puede sentir el pulso mucho más cerca de lo que está pasando en el país que nosotros, que estamos viendo las cosas desde Bogotá. Ayer el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hizo unas declaraciones que han generado muchísimo ruido y que tienen que ver directamente con la decisión de boca de él de decir que la oposición, pues no, mientras estén las Fuerzas Armadas bolivarianas tal y como están constituidas hoy, no, pues no llegarán al poder. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto, Antonio?
Bueno, antes de evaluar las declaraciones del ministro de la Defensa, me parece importante en esta deriva autoritaria que se ha tenido en el país, remontarnos al mismo año 99, al mismo año 2000, con la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que permitía la reelección del presidente, y eso realmente ha sido un factor en el marco de la crisis institucional que vive o ha vivido Venezuela en estos años, y lo que significó la intención de destrucción, más que crisis institucional, destrucción institucional de los poderes en Venezuela, significó realmente un ventajismo complicado. En Colombia hay reelección, en muchos países hay reelección, pero con cierto equilibrio institucional entre los poderes, cosa que en Venezuela, bajo el avasallante liderazgo de Chávez, además condimentado con lo que significó a partir de 2004 de un aumento importante de los ingresos petroleros al país, recordemos que fue el último boom, ha marcado, si se quiere, la transfiguración, la trastocación de la democracia, de lo que teníamos como democracia en Venezuela, que no era perfecta, pero efectivamente en el ámbito latinoamericano era una referencia importante. Y eso, bueno, nos lleva posteriormente también como hecho muy significativo las elecciones del 2015 y lo que posteriormente Maduro empezó a prefigurar como el abandono del autoritarismo medianamente competitivo que existía anteriormente por un autoritarismo no competitivo, donde las elecciones, como decía él en el 2016, las únicas elecciones que se van a hacer son las que vamos a triunfar. Y en ese sentido, bueno, lo que ayer dijo Padrino López, que efectivamente ha causado importante crítica, no solamente nacionales, sino internacionales, y que ha podido verse las costuras reales del sistema en Venezuela, no es nada más sino la derivación efectivamente de lo que ya desde hace 4 años se ha venido prefigurando como la necesidad que ha tenido Maduro y su equipo de gobierno de ganar elecciones como sea. Recordemos ya en el 2017 lo que significó las elecciones de gobernadores, donde hubo una clara denuncia con pruebas en mano de alteración de votos electorales hechas por Andrés Velázquez en la gobernación de Bolívar, y que posteriormente llevaron a la elección que no es reconocida por más de 60 países en el mundo del 2018 de Nicolás Maduro en esta segunda presidencia, y que nos ubica en el terreno que realmente debe analizarse cualquier cosa que se haga sin remediar lo que en el 2018 fue considerado tanto por la oposición venezolana y por los países democráticos del mundo como una elección no válida. Yo creo que está ahí, bueno, y entonces, bueno, Padrino López lo que hace es repetir estos años de deriva democrática en Venezuela, de deriva autoritaria en Venezuela, y que no ayuda, por supuesto, a la normalización de la vida en el país, de la vida política, y que nos está llevando a una situación extrema ya de gobierno donde la oposición La única oposición que se permite es la oposición que realmente pueda cohabitar de alguna manera con el gobierno. Además, hay que decir que en esta circunstancia la percepción que se tiene desde ya no los actores políticos involucrados, sino del pueblo llano, es que, bueno, ¿para qué se va a votar si no hay cambio en la crisis económica que está envolviendo al país? Una crisis económica que la cuarentena lo que ha hecho es magnificar, donde ya el problema de los servicios está siendo cada vez más patente. Agua ha sido un servicio que poco se puede gozar como servicio continuo. Electricidad sigue en los apagones, y ya lo que se había abierto como una, vamos a llamarlo así, para utilizar un calificativo que todos pueden utilizar, una especie de burbuja, que es la gasolina, ya hay situaciones en buena parte de las ciudades venezolanas, como puede ser las ciudades fronterizas o más cerca de la frontera, como Maracaibo y San Cristóbal, inclusive Ciudad Bolívar, pero también que están alejadas, como puede ser Barquisimeto, se están viendo ya largas colas y con dificultades de suministro. Entonces, bueno, frente a esa crisis y frente a más de lo mismo que se plantea, o peor de lo mismo que se plantea en una elección parlamentaria, que además pondría, se está cruzando un umbral que es importante para la comunidad internacional, como lo es la reelección o la puesta en elección del único poder legislativo reconocido, el único poder democrático reconocido en el mundo, que es la Asamblea. Cuando digo mundo, bueno, el mundo democrático, que es la Asamblea Nacional, realmente se está cruzando ya un límite realmente intolerable para los que creen en la democracia, para los que creen en la salida de Venezuela como una posibilidad de retorno y reconstrucción nacional.
María Emilia Arciniegas, asistente de investigación del Observatorio de Venezuela, nos ha preparado para los internautas un contexto para explicar un poco toda esta situación. Adelante, María Emilia.
Gracias, Xiomin. Bueno, primero que todo, buenos días a todos nuestros oyentes, y como bien lo dijiste hace un momento, para dar un contexto rápido para que especialmente nuestros escuchas colombianos entiendan por qué se está cuestionando esta convocatoria electoral para el próximo 6 de diciembre. Hay que tener en cuenta que el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como bien lo mencionó Alejandro, designa a la Asamblea Nacional para que sean ellos quienes elijan los 5 rectores y los 10 suplentes del Consejo Nacional Electoral. Que recordemos, esta es una de las ramas del poder público que tiene Venezuela. Sin embargo, fue el Tribunal Supremo de Justicia quien el pasado 5 de junio, tras la sentencia número 68 del presente año, declara en omisión legislativa a la Asamblea Nacional por no haber elegido, según el recurso que puso el secretario del Partido del Movimiento del Socialismo, Felipe Mujica, puso este recurso ante el tribunal para poder, para que el tribunal declarara en omisión a la asamblea y ser el tribunal quien pues proclame, quien nombre a los 5 rectores y a los 10 suplentes. Tras este nombramiento, el pasado 1 de julio, el Consejo Nacional Electoral anunció primero la aprobación del cronograma electoral, convocando las elecciones para el periodo 2021-2026 Asamblea Nacional, que como bien ya lo hemos mencionado, fueron para el 6 de diciembre, entre otras fechas, entre esas una jornada especial de registro electoral, la finalización de la campaña, un simulacro de elección, entre otros. Y en segundo lugar, que yo quiero hacer como una especie de asterisco, como resaltar este que a mí sí me parece en lo personal preocupante, la modificación del número de diputados a elegir, es decir, que contempla un aumento de un 66% para esta elección. Es decir, pasamos de 167 diputados a 277 diputados. Y a raíz de la sentencia ya mencionada, es que varios miembros de partidos opositores y actores de la comunidad internacional ponen en duda las elecciones que se van a llevar a cabo en diciembre.
Bueno, muchísimas gracias, María Emilia, por esta detallada explicación. Yo quería poner un punto para que mis contertulios en esta mesa lo comenten. Si la oposición termina no yendo a estas elecciones, ¿qué va a suceder con el gobierno provisional de Juan Guaidó? Si ya dejaría de controlar una próxima Asamblea Nacional. No sé quién quiere tomar la palabra para comentar esto. Alejandro Martínez.
Sí, Chomín. Bueno, efectivamente, allí se abre una coyuntura y hay, digamos, un efecto político complejo, ¿no? En principio, hay además, frente a la elección, hay una disyuntiva en ciertos sectores, ¿no? No es completamente, digamos, no hay un consenso absoluto, como es natural y como pasa con frecuencia en la oposición, porque la oposición es una oposición variada, una oposición que, donde no hay un sentido único, un criterio único, pero participar en estas elecciones realmente es una, digamos, es algo que no solo agrava la situación del país, sino que lo que podría producir de seguir ese camino en el que haya una participación de unos sectores supuestamente opositores, es que el régimen de Maduro se digamos, gana tiempo y prosigue la destrucción del país, porque toda esta discusión política se da en un país en el cual, bueno, no hay los servicios más elementales, en el que no hay acceso al agua, en el que se está produciendo una catástrofe sanitaria producto del COVID-19, que además, como sucede frecuentemente en los regímenes autoritarios, no tiene una visibilidad y una transparencia pública de unas cifras confiables. Entonces, estas elecciones van a generar algunas situaciones tensas en sectores opositores, pero lo más probable es que la oposición real, y me refiero a la oposición expresada en el Parlamento, la oposición que conforma la unidad, que a partir de los partidos políticos más relevantes, acompañados por una serie de sectores de la sociedad civil, esa oposición no va a participar tal como están planteadas las cosas. Entonces, bueno, va a quedar unos sectores minoritarios, y la duda es, bueno, ¿esos sectores minoritarios van a poder generar una sensación o van a poder tener capacidad de influencia para modificar las características autoritarias del régimen? Y la verdad, yo creo que la respuesta es clara y no la tienen. No tienen esa fuerza, no hay unos partidos sólidos, no hay un tejido social que respalde esas decisiones. Entonces creo que lo que está pasando es sencillamente una nueva versión de lo que ya sucedió en el 2018, cuando se produjeron unas elecciones. Bueno, como bien dijo Antonio Delicio, algo que comenzó a pasar en el 2017 en la elección de gobernadores, que fue la primera vez que el régimen pasó la raya del ventajismo, de modificar algunas condiciones que le daban digamos, que ponían en minusvalía a la oposición, pasó de allí a ya el robo de votos, como sucedió. El robo de votos y el robo de gobernaciones, porque robaron votos en la elección de efectivamente del Estado Bolívar, que es un Estado importantísimo, un Estado, digamos, de un Estado minero, asiento de toda una serie de empresas básicas. Bueno, pero luego también impusieron una condición a última hora a los gobernadores que tenían que ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y los que no fueron, perdieron su gobernación. De modo que esto es ya una cadena de fraudes que realmente solo se supera cambiando el régimen, cambiando los actores políticos no democráticos y autoritarios que prevalecen.
Quería hacerle una pregunta a Antonio Delicio. Para el gobierno de Maduro no es deseable este escenario de abstención y no está haciendo todo lo posible para que efectivamente la oposición se abstenga. Sí, el gobierno evidentemente no quiere ir a unas elecciones abiertas, pero el hecho de que sea la oposición la que termine no yendo, de alguna forma le allana el camino para que haga unas elecciones, digamos, de medio pelo y se salga, digamos, al final con la suya. ¿Cómo lo ves, Antonio?
Bueno, yo creo que el debate hay que evaluarlo más allá de participar o no en las elecciones. Efectivamente, la oposición tiene como reto de no ir. Y esa oposición a la que se refiere Alejandro, la oposición de la Asamblea representada en la Asamblea Nacional o representada por realmente los dirigentes de los partidos en la Asamblea Nacional, los dirigentes reales de los partidos, tiene que tomar una decisión, es decir, no ir no es suficiente y tendría que ver efectivamente cómo se expresa políticamente esa no ida. Yo creo que frente a situaciones como las que se está planteando en Venezuela, que ha sucedido en otros países, que han derivado hacia regímenes autoritarios, la no participación en unas elecciones también es una respuesta política y una respuesta política, pero que como tal tiene que expresarse de una manera. Ahora, lo más importante aquí, además del aspecto, porque hay que recordar que efectivamente la oposición tampoco va, o la oposición reflejada en la Asamblea Nacional no va porque tampoco el pueblo venezolano está dispuesto a asistir. Una encuesta que circuló la semana pasada, se decía que nada más el 9% de los venezolanos estarían dispuestos a asistir a unas elecciones parlamentarias, más allá de los tecnicismos acerca del Consejo Nacional Electoral, más allá de los tecnicismos y de las posibilidades de tener realmente unas elecciones libres, por cuanto consideran que no es solución a la grave crisis y hay que de alguna manera insistir en que el contexto en el que se está dando en la crisis venezolana, la gente está viendo que, bueno, la necesidad es una salida, es una salida de tener en la conducción del país gente que sea capaz realmente de rescatar y reconstruir Venezuela. Yo creo que eso es un punto importante. Ahora, en todo esto, participando sin participar en las elecciones, tendríamos el asunto importante que es el reconocimiento que se le hace. Cuando digo reconocimiento, es reconocimiento, claro, político, pero también hay instancias que van más allá de lo político, que tiene que ver con lo económico, como puede ser el CITGO, que está en manos de los representantes de Juan Guaidó, puede ser el oro de Inglaterra, el oro venezolano en los bancos ingleses, que la decisión de la semana pasada también, la decisión jurídica, en este caso en Inglaterra, fue el reconocimiento de la adjudicación de ese oro también a Juan Guaidó. Entonces también está el caso de Monómetros, está el caso de CBG Internacional. Hay una serie de elementos que hacen de la decisión que se tome preservar lo que en este momento es un aval para Juan Guaidó y su equipo que maneja el interinato, que es el reconocimiento de esas instancias que efectivamente, frente a la situación de crisis que vive el Venezuela, esa posibilidad de manejo de las corporaciones, de empresas venezolanas mundializadas, globalizadas, sería el elemento a discutir. ¿Qué pasaría allí? Es decir, eso es lo que está realmente en juego y yo creo que es lo que más le preocupa en este momento a Nicolás Maduro, por cuanto, más allá de la participación o no, ¿qué va a pasar con Citgo? ¿Qué va a pasar con el oro en el Banco de Inglaterra? ¿Qué va a pasar con Monómetros? ¿Qué va a pasar con CBG Internacional? Yo creo que son los aspectos que realmente están interesando en la discusión que seguramente también dentro del oficialismo se está haciendo de en qué va a resultar unas elecciones donde de todas maneras no vas a tener acceso a esos recursos que el país bien necesita, pues en la circunstancia agravada en este momento, por supuesto con el COVID, como estaba diciendo Alejandro.
Sí, creo que Juan Nicolás Garzón podría comentar un poco cómo se ve todo este panorama desde otras capitales a nivel mundial donde se sigue muy de cerca el acontecer venezolano. Bogotá es una, Washington, Bruselas por la Unión Europea, pero también Moscú y Pekín que tienen un peso específico en lo que sucede en Venezuela. Adelante, Juan Nicolás.
Sí, Xiomín, me quería referir precisamente a algo que mencionaba hace un momento Antonio, y es, digamos, las dificultades que enfrenta la oposición venezolana, también, digamos, para adelantar, digamos, de alguna manera, el gobierno interino también para adelantar como políticas públicas, acciones que en realidad, digamos, reclama y se necesitan en este momento. Reclama el pueblo y se necesitan implementar en este momento. Lo del tema, vale la pena, digamos, hacer una mención porque fue un tema realmente importante lo que tuvo lugar precisamente a finales de la semana pasada con el fallo en un tribunal en el Reino Unido sobre el oro venezolano, algo así, si no estoy mal, como $1,000 millones que están en oro depositados en el Banco de Inglaterra, que pues de alguna manera le permiten o impiden más bien que el gobierno en cabeza de Nicolás Maduro pues pueda hacerse a ese oro y a esos recursos, pero al mismo tiempo plantea algunos interrogantes sobre pues finalmente, aunque queda protegido de alguna forma el oro y queda, ahí está el reconocimiento a la interinidad de Guaidó por parte de los británicos, pues de qué manera efectivamente se puede sacar, digamos, provecho en una circunstancia tan dura y tan compleja como la que está viviendo Venezuela y América Latina en su conjunto por cuenta del coronavirus, de qué manera, digamos, podrían ser utilizados esos recursos. Algunos consideraban pues que era una muy buena noticia porque finalmente eran los recursos que los venezolanos iban a tener, que van a conservar, que digamos que no iban a estar finalmente en manos del gobierno de Maduro, y bueno, en eso creo que eso es una buena noticia, pero al mismo tiempo plantea, digamos, algunas interrogantes sobre efectivamente esos recursos se necesitan utilizar y cómo podrían ser efectivamente utilizados, de qué manera, cuál es la capacidad que tiene el gobierno interino para desencadenar políticas públicas para atender la crisis que estamos viviendo. Entonces yo creo que esos son, digamos, son interrogantes que aún están por resolver y son dificultades que pues necesitan de alguna manera una gestión inmediata, porque finalmente lo que estamos viviendo hoy, entiendo que, y eso quizás Antonio nos lo puede ilustrar mejor, entiendo que Venezuela hoy entró y Caracas entró en una nueva fase de confinamiento más estricto, y eso de nuevo vuelve a poner sobre la mesa primero la necesidad de potencializar los sistemas, el sistema de atención en seguridad social, en salud, y por otro lado, pues plantea grandísimas dificultades para que el sistema económico, pues más o menos, con todas las dificultades que ya tiene, pues siga, digamos, más o menos marchando. Entonces, todo eso de alguna manera hace que, claro, recibimos buenas noticias desde, digamos, desde territorio europeo, pero al mismo tiempo tenemos muchísimos interrogantes sobre, bueno, finalmente eso en qué puede desencadenar, cómo de alguna manera podríamos o podría la oposición o el gobierno o algún tipo, digamos, de acuerdo que se pueda dar en ese marco, lograr tipo, algún tipo de acuerdo para poner en marcha acciones reales que atiendan a una población pues, que cada vez está más necesitada.
Antonio Delicio, bueno, hubo una referencia a algo que tú hayas hablado y te quería preguntar también, ¿será posible realizar unas elecciones mínimamente bien en medio de una situación como de la pandemia o la pospandemia?
Bueno, primero quiero referirme a la situación que de la pandemia y el confinamiento. Hay que recordar que dos estados del país, incluyendo en este caso el Distrito Capital, no han salido de lo que el Maduro habla y define como el confinamiento radical, la cuarentena radical. Es decir, ya hay más de 3 semanas en este confinamiento radical. Hoy lo que empieza para el resto del país, es decir, para los otros estados que no estaban en este confinamiento radical, efectivamente, el confinamiento radical. Recordemos que Venezuela tiene, no sé basado en qué criterio técnico, un confinamiento de 7x7, 7 días leve y 7 días radicales, absoluto. Y eso para una ciudad como Caracas significa que los suministros de alimentos, por ejemplo, no entran con la regularidad que deberían entrar porque vienen de los llanos venezolanos que producen buena parte de, sobre todo, las hortalizas que se consumen, de los Andes venezolanos, que a pesar de que tienen una situación también importante en cuanto a contagios, no llega a la cifra. Sobre todo el caso de Mérida, quizás Táchira sí, no llega a la cifra de Capital, Vargas y sobre todo de Zulia, que es el foco más importante en cuanto a contagio. Ahora, si se puede hacer o no una elecciones en situación de pandemia, bueno, ayer hubo elecciones en República Dominicana y parece que sí se pudiese hacer, inclusive en la situación ya no pospandémica, sino que también República Dominicana, al igual que el resto de América Latina, está en su pico. Entonces, bueno, efectivamente se van a poder hacer. El problema de la pandemia es un problema accesorio en este momento y yo creo que la situación hay que plantearla sobre el carácter democrático que debe tener unas elecciones, si es que queremos llamar las elecciones democráticas. Si es nada más unas elecciones para reivindicar el poder del que tiene el poder, del que detenta el poder y que va a complicar muchísimo más la situación política, democrática y va a retrasar la reconstrucción que el país requiere para salir de la emergencia humanitaria compleja, como lo han definido las organizaciones no gubernamentales que trabajan los aspectos sociales y de salud en Venezuela. Bueno, es ahí donde está la decisión. Yo creo que, bueno, la pandemia puede afectar, pero complicar, pero no eliminar las posibilidades de unas elecciones, y eso es lo que se está jugando, a pesar de las declaraciones que dan algunos miembros del nuevo CNE nombrado por el TSJ, ilegal nombramiento que hace el TSJ, como puede ser Menes, ¿no? Que en este momento está de vocero como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y que hace de alguna manera presencia y permite la presencia de lo que llaman los colaboracionistas o la oposición colaboracionista al régimen de Maduro en el juego electoral que se está planteando.
Alejandro, María Emilia, en el contexto que nos hizo al comienzo, nos señaló un tema que ha pasado un poquito por debajo de la mesa, al menos en el exterior, ¿no? Y tiene que ver con la decisión de aumentar el número de diputados que se van a elegir en algo más de 100. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión sobre el devenir político en Venezuela y sobre la propia elección, por supuesto? Adelante, Alejandro.
Sí, gracias, Chomín. Bueno, yo tengo, digamos, mis sospechas de cuál es la razón de esa ese aumento del número de diputados, que por cierto, bueno, obviamente violenta toda una serie de parámetros electorales, violenta todo eso es parte de la necesidad de hacerse unas elecciones a la medida. En el más clásico modo de actuar de los regímenes autoritarios. Entonces, eso yo creo que está orientado a, yo creo que eso es una solicitud hecha y una presión hecha por estos pequeños grupos que quieren presentarse a elecciones y que quieren hacerse sentir como ante el pueblo, como parte de la oposición, para buscar allí tener un cierto caudal electoral, y entonces aspiran a ser un participante importante de una nueva asamblea. Pero esto realmente es, digamos, una muestra de eso, pues de unas elecciones hechas a la medida, donde eso tampoco, porque eso es un tema muy delicado, eso tiene que ser objeto no solo de una, digamos, eso debía haber pasado también por la Asamblea Nacional, sino que eso debió ser objeto de un debate público importante. Aquí se presenta eso como una decisión tomada a oscuras, en un cuarto oscuro, del mismo modo como se decidieron, como se decide judicializar la política e intervenir los partidos, del mismo modo como se decide. Es decir, no se trata además de que la oposición decida o no participar. A la oposición real la están sacando del juego electoral, es decir, le están impidiendo el acceso. No es ni siquiera que hay una decisión, por supuesto, cuando a ti te quitan todas las garantías, tú, bueno, dices no participas, pero es que te están quitando las garantías para que no participes y para buscar generar una, digamos, para poner en ese hueco que se crea allí de un vacío opositor, poner unos opositores convenientes, que no son tales, sino que ya aplauden que se hayan secuestrado los partidos políticos, que replican el mensaje y la narrativa del gobierno en las cosas incluso más llamativas. Entonces, bueno, creo que allí lo que hay es un camino que realmente no contribuye a generar más democracia, no contribuye, no abona en favor de una salida democrática.
Bueno, efectivamente, el número de diputados está contemplado en la Constitución a través de una fórmula que no es el momento ahorita para explicar, y cualquier cambio que hubiera que hacer al respecto tendría que pasar, por supuesto, por la Asamblea Nacional, y luego tendría que pasar por una consulta popular que ratificara, pues, una reforma que se parcial a la Constitución. Esto efectivamente no se ha hecho y forma parte de las críticas que se están realizando y de toda la polémica que se ha generado a raíz de esta decisión. De todos modos, es importante señalar también que la oposición ha ido en el pasado en condiciones, como bien se ha dicho aquí, en condiciones muy difíciles en muchas oportunidades, incluso con un sistema electoral que fue hecho por el propio chavismo y que lo beneficiaba durante mucho tiempo. En el 2015, sin embargo, en unas condiciones de ese tipo, la oposición, digamos, tan adversa, la oposición logró imponerse y darle la vuelta a la tortilla, lo que indica que algo de ese tipo eventualmente podría también pasar hipotéticamente en el futuro, aún yendo la oposición en condiciones muy adversas. Bueno, de todos modos, ya estamos llegando al final del programa y es el momento de la despedida, pero yo quisiera que cada uno de los miembros de esta mesa de trabajo en una corta, muy corta exposición de medio minuto, pueda hacer una exposición final. Alejandro.
Bueno, no, yo, mi comentario final es que, claro, yo quisiera creer que es posible ir a las elecciones y obtener un triunfo, y quisiera pensar que, como en el 2007 se ganó el referéndum revocatorio, como en el 2015 se ganó la Asamblea Nacional, pero ha habido un cambio cualitativo, ha habido un cambio político. El régimen, cuando tomó nota de que era minoría, cambió los métodos. Ya no son el ventajismo del pasado, ya es la decisión de controlar completamente los procesos electorales. En ese sentido, yo soy muy pesimista, salvo que se genere efectivamente de lo que tanto se ha hablado: elecciones justas y libres, conformación de un Consejo Nacional Electoral paritario, razonable, respetable, no de militantes del partido de gobierno. Okay. Entonces, bueno, cuando eso se dé, allí habrá que ir a elecciones y habrá que ganar esa elección. Okay. Para la democracia.
Quería darle la palabra al resto de los contertulios hoy, pero me están haciendo señas de que el programa ya debe terminar. Les habló Chomín Laceras en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Hasta la semana que viene.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.